Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Kramatorsk. Así se llama el último escenario de la barbarie. Es una ciudad ucraniana que ronda los 150.000 habitantes. Se encuentra en la región de Donetsk, uno de los puntos donde el ejército ruso está concentrando las operaciones militares. La arquitectura de las viviendas pues tiene el estilo tradicional soviético, austero, gris también, pero hay un edificio que destaca entre el resto por su modernidad. Es una construcción de ladrillo rojo, grandes ventanales, ribeteado con marcos y cornisas blancas. Es la nueva estación de tren. Hace unas horas era la puerta de la salvación para miles de personas que se agolpaban en sus alrededores ante la inminencia de un ataque ruso. Intentaban coger un tren que les llevara a zonas más seguras. Alguien graba esta escena de éxodo a las puertas de la estación. Unos 4.000 viajeros fijan la mirada en un responsable de la estación que trata de transmitirles un mensaje con un megáfono. Es la imagen de la impaciencia, de los nervios y también de la incertidumbre. En este vídeo hay un cielo azul prácticamente despejado. Es un cielo tranquilo que en pocos minutos, sin embargo, se verá perturbado por el sonido agudo de un misil, posiblemente cargado con munición de racimo. Cuando se acerca a su objetivo, este tipo de proyectil libera explosivos más pequeños desde gran altura. Estos se dispersan para dañar amplias zonas a discreción, con el objetivo de afectar a la infantería y a los vehículos blindados. Pero en esta estación de Kramatorsk no hay soldados y lo más parecido a un blindado son las maletas de los civiles que tratan de subir a un tren. La escena que han dejado las explosiones es dantesca. Es el horror que se ha vivido justo después del ataque, que ha dejado decenas de personas fallecidas, incluidos niños, según el gobierno de Ucrania. Son casi 40 los fallecidos, según los últimos datos, y centenares de heridos. Es una muesca más en la historia de las barbaries que acumula esta guerra, como tantas otras guerras. Kramatorsk está a 250 kilómetros de la ciudad asediada de Mariupol. Está ubicada en el límite del Donbass, la zona que se disputa en Rusia y Ucrania desde hace ya más de una década. Durante los combates de 2014, cambió de manos varias veces hasta que quedó bajo gestión ucraniana. Por eso, se había alertado a la población para que saliera de allí, para que saliera de la ciudad lo antes posible, porque iban a ser un objetivo, y lo ha sido. Hoy, Ucrania denuncia el ataque y recaba pruebas también para que algún día se puedan juzgar estos hechos, mientras Rusia trata de nuevo de culpar al gobierno de Kiev de haber lanzado este misil. Nada de esto cambia el hecho de convertir de nuevo, una vez más, a los civiles en objetivos directos. Ninguna excusa justifica semejante infamia y cobardía. Pues ese nuevo ataque con 40 fallecidos al menos en esa región de Ucrania es una de las noticias destacadas de este viernes. Pero hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, cambiar de asunto con lo que acabas de contar, pues es difícil, pero las vacaciones de Semana Santa son para muchos pues días de descanso y para otros el momento para hacer la declaración de la renta, cuya campaña arrancó hace apenas 48 horas. Pues bien, Hacienda ya ha devuelto hasta el momento más de 72 millones de euros, un 6,5% más que el año pasado. Así que enhorabuena a los premiados. Operación contra el terrorismo yihadista. La policía ha detenido en Madrid a un español converso radicalizado. Ha encontrado en la taquilla de un centro comercial una mochila con numeroso material pro-Daesh, apuntes sobre la fabricación de explosivos y un arma blanca. Decía que quería convertirse en el mejor francotirador. El hombre ya había sido detenido en diciembre de 2020 por enaltecimiento y autodoctrinamiento terrorista. La Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión. Precisamente la Audiencia Nacional ha impuesto la tercera condena al Partido Popular en el caso Gürtel. Considera que su candidato a la alcaldía de Boadilla del Monte, en Madrid, se benefició de fondos de la trama e impone al partido la devolución de 200.000 euros. Y último día de la campaña electoral francesa antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo domingo. Todos los sondeos auguran tanto una alta abstención como que Macron, el actual presidente, con el 26% de los votos y Le Pen con el 23%, medirán sus fuerzas en una segunda vuelta ya a finales de abril.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Ha hablado Ancelotti antes de la jornada de Liga.
Juega el Real Madrid mañana ante el Getafe y Ancelotti pide concentración y motivación tras la Champions ante un equipo que ya les ganó en la primera vuelta. Y sobre su futuro, recalca que no se puede ser más feliz que en el Real Madrid y que el club decidirá sobre su continuidad a final de temporada. Hoy se abre la jornada con el Sevilla-Granada, mañana juega el Atlético de Madrid en Mallorca y Simeone ha evitado opinar de las críticas a su planteamiento en Manchester. El Barça juega el domingo en Campo de Levante, después de empatar anoche en Frankfurt, en la ida de los cuartos de final de la Europa League. En Fórmula 1, Sainz y Alonso comienzan tercero y cuarto en Australia. Hay motos en Austin. Los españoles no comienzan bien en el Máster de Augusta. Y Paula Badosa se juega en Charleston ser número 2 del mundo en el tenis femenino.
Pues son muchos los que estaban deseando ya que llegara este momento. Han sido dos largos años de pandemia, una pandemia marcada que ha supuesto muchísimas restricciones, que ha supuesto también muchas limitaciones de aforos. Pero ha llegado el día, ha llegado la Semana Santa y han llegado también las procesiones. Y una de las primeras en dar ese pistoletazo de salida ha sido la de Cartagena, en Murcia, en este Viernes de Dolores. La madrugada ha sido intensa para la Cofradía del Socorro. Su hermano mayor es Manuel Martínez Guillem. En mediodía hemos querido saber cómo han sido estas primeras horas de vuelta a la emoción y al recogimiento.
Pues nos ha cogido de una forma espectacular, como nunca nos ha acogido. Yo he decidido con mis hermanos cuando hemos recogido con la siguiente frase: hemos roto Cartagena esta noche. Hemos roto en el sentido de que el pueblo nos ha arropado en calles que tradicionalmente había poca público siguiendo nuestro Vía Cruz, y este año estaban con bastante público.
Pues no han olvidado, eso sí, las medidas vigentes por el coronavirus.
Tomado todo las autoridades sanitarias y la diócesis de Cartagena, que ha sido porque todos los hermanos, aunque nosotros en nuestro cortejo vamos todos con la cara tapada, llevamos todos un capuchón que nos tapa la cara. El único que va con la cara descubierta soy yo, que soy el hermano mayor, que os habla, y así lo dicen los estatutos. Debajo de ese capuchón que todos portamos han llevado su mascarilla. Hemos salido en total de unos 450 entre hermanos y hermanas de la cofradía en filas de penitentes, en las juntas de damas. Hay dos juntas de damas, la de la agrupación de la Santísima Virgen de la Soledad del Consuelo y la Junta de Damas de la Cofradía, y dos tronos que son portados a hombros por unos 65 portapasos cada uno.
Se le nota a Manuel, que está emocionado, que está feliz, pues porque por fin han vuelto a procesionar después de los dos últimos años en los que no hemos tenido apenas Semana Santa. Pues toda la programación especial de Semana Santa la puede seguir aquí en COPE y también en 13, este mismo Domingo de Ramos, con las celebraciones litúrgicas del Papa Francisco desde Roma, que retoman también la normalidad. En 13, además, a continuación, se emitirá el encuentro de oración por los cristianos perseguidos desde la Catedral de la Almudena de Madrid. Bueno, en cualquier caso, en las procesiones, en la playa, en el campo, por delante lo que tenemos es una Semana Santa prácticamente normal, bastante parecida a la que vivimos en 2019, la última antes del coronavirus. La verdad es que ahora mismo solo las mascarillas en interiores se mantienen como restricciones del COVID. Galicia retira esta medianoche, de hecho, las últimas que tenía todavía en hostelería. Y ya el 20 de abril, pues está previsto que entre en vigor la norma por la que decae el uso obligatorio de las mascarillas en los interiores. A la espera de la letra pequeña que recoja el Boletín Oficial del Estado, las mascarillas solo serán obligatorias a partir de ese día, del 20 de abril, en hospitales, en las residencias de mayores y también en los medios de transporte público. Las mascarillas, de las que, si recuerdas, al principio Fernando Simón dijo que ni eran necesarias, pues se han convertido en el símbolo de la pandemia. Lo que antes veíamos como una rareza propia de las culturas asiáticas, que veíamos a lo mejor, ¿no?, en el Museo del Prado, a los japoneses con la mascarilla puesta, bueno, pues ahora son un símbolo más de nuestro día a día, y para algunos también motivo de negocio. Ojo, hacer negocios no es ilegal, pero lucrarse indebidamente sí. Uno de los focos judiciales está ahora mismo puesto en el hijo de Nati Abascal, en el empresario Luis Medina y en esos casi 6 millones que él y su socio, Alberto Luceño, con los que presuntamente se lucraron inflando la venta de material sanitario defectuoso además al Ayuntamiento de Madrid. Fue en marzo de 2020. De hecho, el juez prepara el embargo ya de los bienes de lujo que se habrían comprado con ese dinero, con esos casi 6 millones de dólares. Pero no son los únicos que están en el punto de mira de la justicia. También se investiga a 3 altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez por contratos del COVID valorados en 310 millones de euros firmados durante también los peores momentos de la pandemia. La querella, que no había trascendido hasta ahora, se presentó hace casi 2 años. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y sobre la mesa hay varios delitos.
Prevaricación, malversación y fraude son los posibles delitos que Vox atribuye a la presunta contratación irregular de material sanitario por parte del Gobierno, de los Ministerios de Sanidad y Hacienda. 3 altos cargos de estos 2 ministerios negaron ante el juez cualquier irregularidad y alguno de ellos se desmarcó de la contratación, pero sí reconocieron que Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, estaba al tanto y era informado 2 veces al día. Se trata de una querella que Vox presentó en mayo de 2020 por una serie de contratos con empresas chinas sin solvencia técnica ni profesional, contratos que considera irregulares, con sobrecoste. Fueron efectuados al inicio del confinamiento, entre el 13 de marzo y el 30 de abril, por un importe de 310 millones de euros. En la declaración ante el juez, la abogacía del Estado representó a 2 de estos funcionarios. La fiscalía no estaba presente.
Y no es el único que está en el punto de mira de los tribunales. El último, el hermano del actual presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, el próximo mes de mayo tendrá que prestar declaración por una polémica subvención en la que además hay señalados también a otros miembros de la familia. Nos situamos en Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El informe de la Guardia Civil en el marco de esta causa señala que a través de una de esas subvenciones se contrató de forma repentina al hijo del mismísimo Ximo Puig. Hoy, en un acto en Valencia, le hemos preguntado directamente. Se defiende asegurando que se trata de una información sesgada y manipulada de la que responsabiliza al PP.
Esta es una denuncia del Partido Popular contra una empresa en la que trabaja mi hermano y en la que circunstancialmente durante 3 meses, absolutamente con toda la legalidad, trabajó mi hijo. Me produce repugnancia moral lo que está haciendo el Partido Popular. Pero en cualquier caso, no hay nada que esconder.
La investigación se centra en unas ayudas públicas a empresas en las que participaba el hermano del presidente, malversación y prevaricación, unas subvenciones que habría recibido por parte de 3 gobiernos autonómicos distintos. Francis Puig declarará el 23 de mayo en un juzgado de Valencia.
Pues Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ya ha regresado a España tras su viaje este jueves a Marruecos para enderezar las relaciones con el país vecino. Mohamed VI no dudó en agasajar anoche al presidente del gobierno con un gesto desde luego importante, la invitación a la cena de ruptura del ayuno del Ramadán para dar muestras de que quiere que las relaciones entre los 2 países retomen tiempos mejores. Pero, aunque ha habido varios gestos y decisiones de calado, Sánchez ha vuelto a Madrid sin una garantía por escrito de que Rabat no se inmiscuirá en la soberanía española de las ciudades de Ceuta y Melilla. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez está totalmente convencido de que su volantazo sobre el Sáhara y el respaldo al plan autonomista marroquí que ha dejado plasmado negro sobre blanco con Mohamed VI inaugura una nueva etapa en la relación entre ambos países. De hecho, se ha traído de su viaje a Rabat una hoja de ruta que incluye la reapertura gradual de las fronteras, la libre circulación de personas y de mercancías o el retorno de la operación Paso del Estrecho. El presidente, sin embargo, se ha quedado sin arrancar al rey Alawi un compromiso por escrito que garantice la integridad territorial de Ceuta y Melilla. La estabilidad de las 2 ciudades autónomas sirvió de justificación al gobierno para defender su giro sobre la antigua colonia. Ahora, en cambio, según sostiene el entorno presidencial, España no habla de su soberanía con nadie. El nuevo marco de relaciones con Marruecos ha sido pactado con el rechazo de las Cortes, una circunstancia que en conversación informal ha minimizado el propio Sánchez.
¿Y esto te interesa? empresa. Nuevas becas pensadas para jóvenes interesados en inteligencia artificial, ciberseguridad, animación 3D, Big Data, biomedicina o marketing digital. Son las becas por talento digital que lanza la Fundación 11 pensando en estudiantes mayores de 16 años que hayan terminado la ESO y tengan algún tipo de discapacidad. Más de 100 estudiantes han logrado ya obtener una beca del programa por talento digital de la Fundación 11 para realizar estudios en áreas cada vez más demandadas por el mercado laboral. El programa incluye una línea de becas de estudio para formación superior y abre la vía también al impulso profesional en empleos técnicos y muy cualificados. El primer paso para obtener una de estas becas de la Fundación 11 es entrar en la web portaldigital.es. Bueno, y hace un par de años, si nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotros qué es un código QR, pues posiblemente muchos hubiéramos comentado que no teníamos ni idea. Pero hoy estos se han colado en nuestras vidas para ya formar parte de ellas. Por ejemplo, cuando vamos a un bar, cuando vamos a un restaurante, pues yo creo que ya todos con nuestro teléfono móvil vemos esos códigos QR, ¿no? Desde que empezó la pandemia, pues fue así, precisamente para no tocar las cartas. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una tecnología que nos facilita mucho la vida. Tenemos, por ejemplo, también nuestro código de vacunación, nuestra cartilla digital.
Es un QR.
Eso es, pero es una tecnología que no está exenta de riesgos.
Mira, es un codificador de información. Piensa, por ejemplo, en los códigos de barra. Tiene muy poquita capacidad y por eso normalmente nos dirige a un enlace, a una especie de página web. Y ahí está el problema, Pilar. Cualquiera con mala intención, con una simple pegatina, puede sustituir el bueno por otro para robarnos información. En el restaurante de Paco, por ejemplo, toman precauciones.
Mi informático fue el que me lo instaló, él me trajo las pegatinas y cada 3 meses se pasa para hacerme una operación del código QR. Si sigue activo, no me lo suplantan y sigue bien la pegatina y todo correcto.
Esto es mucho más importante de lo que parece porque es muy difícil para los humanos distinguir a dónde nos dirige ese código QR. Eusebio Nieva es experto en seguridad informática.
No está bien preparado los sistemas para ayudarnos a ver dónde va el código QR. El problema es que el código QR está construido para ser muy sencillo de utilizar, pero muy difícil de verificar.
Es que es muy difícil ver a dónde nos dirige, a esa web a la que nos dirige. Hay truquillos, nos cuenta, que pueden ayudarnos. Si ese QR no nos lleva, por ejemplo, a la carta del restaurante o nos pide datos, si de repente se nos está bajando una aplicación, hay que abandonar rápidamente el sitio. No siempre funciona, pero de esta forma podemos interceptar alguno.
Bueno, gracias, Sefi, esa tecnología que todos cada vez tenemos más presente en nuestra vida. Estamos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan desde Ucrania, donde, como te venimos contando, pues desde que hemos comenzado este programa en mediodía, pues se ha producido de nuevo un ataque, una ofensiva militar de Rusia, de las tropas rusas en el este del país. Hay al menos ya, según el último balance, más de 40 fallecidos y más de 100 heridos en ese ataque con proyectiles contra la estación de tren de la localidad de Kramatorsk, una localidad ucraniana situada en el este del país. Una noticia de la que vamos a seguir muy pendientes aquí en mediodía. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Vamos por igual adelante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica LED Aflelu más cercana y aprovechate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Viernes de Dolores, día de inicio de vacaciones para miles de madrileños, pero también de llegada de turistas a la región para disfrutar de estas jornadas de fiesta. Las previsiones de ocupación hotelera en Madrid no son malas, un 72%, lógicamente mejores que durante los dos años de pandemia, pero lejos del 87% de ocupación que se llegó a tener en 2019 antes de que el COVID llegara a nuestras vidas. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás justo en la Gran Vía, donde más concentración de hoteles hay en la capital. ¿Se nota ya ese ambientillo de turistas?
Bueno, está difícil pasear por aquí, ¿eh? Porque además del trasiego habitual, hoy hay que unir las maletas. Más de los que se van que de los que llegan, pero también hemos visto algún que otro extranjero un poco perdido por ahí. Como decías, las previsiones de los hoteles no son muy malas, pero lejos, eso sí, de los niveles prepandemia. De hecho, hay quienes dan la Semana Santa por perdida. En el hotel Ace Aravaca no esperan superar el 50% de ocupación. Su directora, Belén Ferrero, lo achaca pues a la falta de extranjeros.
Pues la Semana Santa está este año bastante complicada, no llegamos ni al 10%. En el 2019 fue un año bastante bueno, pero es cierto que lo que mayor la demanda que teníamos o las reservas que nos vinieron eran de grupos, que tenemos mucho grupo asiático, que este año no se ha movido nada.
Y es que, como pasa en el Hotel Nuevo Boston, el 99% de los turistas son nacionales. Ellos han tenido más suerte. Sus 172 habitaciones están completas desde hace 3 semanas. El estar cerca del aeropuerto, nos dice su directora, Maripaz Jiménez, ayuda.
Nosotros, al estar en la zona del aeropuerto, pues es un punto a favor. Y luego, además, porque nosotros también les facilitamos un transfer a los principales puntos de conexión del metro, para que luego ellos puedan pues moverse por el resto de la capital.
Ahora bien, esa incertidumbre en los hoteles no se ve en las viviendas de uso turístico, cuya ocupación en Madrid se prevé que alcance el 92%, más incluso que en 2019.
Bueno, Luis, esos son los que vienen, pero hay muchos madrileños que aprovechan estos días para marcharse, para desconectar. Por eso, otra parte importante del sector turístico son las agencias de viajes. ¿Cómo afrontan esta Semana Santa sin pandemia prácticamente? ¿Hay ganas de viajar?
Bueno, pues ganas seguro que hay. Lo que no sé yo si hay es dinero, porque las agencias de viajes siguen pasando momentos muy complicados, porque no salen de una cuando están en otra. Primero el COVID y ahora la guerra en Ucrania. Nos lo contaba Nicolás, que tiene una agencia de viajes en Madrid.
Pero digamos que la gente, por temor a Ucrania, no se atreve a viajar ni siquiera a Francia. Si antes vendíamos 40 plazas a un París, ahora estamos en 17.
Prueba de ello también es cómo afecta la inflación, que ha aumentado un 50% el número de turistas que viajan con paquetes de todo incluido, Pilar, lo que nos hace pensar que miran cada euro que se gastan.
Eso es así. Pues esperemos que, a pesar de estar lejos de las cifras prepandemia, esta Semana Santa sea ya la del inicio definitivo de la recuperación del sector turístico. Por cierto, que hoy empiezan los actos litúrgicos de esta Semana Santa en Madrid, sin restricciones, con un viacrucis diocesano en el que el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, rezará una estación en 14 templos. Empezará a las 4:30 en el convento de las Comendadoras de Santiago, en la plaza de las Comendadoras, y terminará a las 8:20 más o menos en la parroquia de Santa María del Pozo y Santa Marta, en Vallecas. Y en cuanto al tiempo, pues tenemos 13 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. El viernes está entre nubes y claros, más nubes esta tarde, que no van a dejar lluvia, y máximas que pueden alcanzar los 17-18. ¿Y qué te espera este fin de semana? Pues un panorama similar, de nubes y claros, subidón de los termómetros el domingo por encima de los 22 grados y lluvia, eso sí, el lunes. Y en 26 minutos Sí, exacto. En 26 minutos a las 3 empieza la operación salida de Semana Santa. Se esperan 1.700.000 desplazamientos durante todos estos días en la comunidad. Solo este fin de semana, 800.000. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya complicaciones en prácticamente todas las salidas de Madrid. Destacamos por accidente la salida por la carretera de Valencia, la A3, a su paso por Rivas, casi 7 kilómetros de retención en esta salida. También van a encontrar dificultad en la salida por la A4, a la altura de Butarque y Pinto, la A42 en Getafe, la A5 en Móstoles y en Arroyo Molino, y la A6, la carretera de La Coruña, en la zona de Majadahonda. Precaución porque en las zonas limítrofes a la comunidad también van a encontrar dificultad. En Toledo, en la A4, en La Guardia, en sentido Córdoba, y en la A5, en la zona de Quismondo y Maqueda, en sentido Badajoz.
Pues además de esos actos litúrgicos que recordábamos hace un momento, hoy también empiezan las procesiones en Madrid. Tras 2 años salen a la calle de nuevo. Enseguida te cuento los últimos preparativos de una de ellas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora, porque Bondora es libertad para pagar la avería del coche, reformar el baño o comprar el frigorífico. Ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven las procesiones a Madrid. Las primeras salen este viernes de Dolores, por ejemplo, esta tarde a las 7, el Cristo de Medinaceli de Alcorcón, desde la parroquia de San Pedro Bautista. En Boadilla, por primera vez, sale la cofradía de la Santísima Virgen de la Soledad, constituida en 2020, justo antes de la llegada del COVID. Y en la capital, la primera procesión que vamos a ver va a ser en Vallecas. Ramón García Pellegrín.
La procesión del Cristo del Perdón y María de la Misericordia será la primera en recorrer las calles de la capital desde 2019 por la pandemia. La procesión sale de la parroquia vallecana de San Ramón Nonato a las 7:30 de la tarde con una ilusión especial. Julián Casanova, secretario de la Hermandad, declaraciones a Herrera en COPE.
Diciembre, enero, que es cuando antes de la pandemia se empezaba a preparar todo. Este año había mucha incertidumbre, pero ya ha llegado febrero, ya fue cuando, finales de febrero, cuando ya vimos que sí, que íbamos a salir y que había que ponerse a ello.
24 costaleros portarán el paso con las tallas de Cristo y la Virgen. Cada uno soporta 30 kilos y este año por primera vez irán con mascarilla.
La procesión es en la calle no hay obligación de mascarilla. Bueno, los nazarenos como yo, que vamos tapados, no. Y luego los costaleros debajo del paso, sí.
La primera procesión de Madrid capital va a recorrer las calles Antonia Calas, Monte Igueldo, Martínez de la Riva, estación de penitencia en la parroquia San Francisco de Asís y vuelta, ya bien caída la noche, a la iglesia de San Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En un par de horas comienza la operación salida de una Semana Santa que después de 2 años se va a poder celebrar por fin sin restricciones. Bueno, sí, lo único, la mascarilla, ya lo sabes, que hay que seguir llevándola en interiores hasta el próximo 20 de abril y que además, esto es importante también recordarlo, sigue siendo recomendable llevarla puesta en exteriores cuando haya aglomeraciones y en las procesiones las va a haber. 2 años de pandemia. Acuérdate cómo estábamos por estas fechas en 2020, encerrados en casa con un confinamiento muy estricto, con cientos de fallecidos cada día, los hospitales desbordados y con pocos medios para atender el goteo incesante de contagiados y con muy poquitos medios también para proteger a sus sanitarios, los que estaban luchando en la primera fila contra el coronavirus. Por aquellos días, de hecho, eran habituales los vídeos que hacían muchos médicos y enfermeras mostrando cómo se cubrían con bolsas de basura porque no tenían equipos EPIs. Pero es que tampoco había guantes suficientes ni tenían mascarillas. Era una prioridad. Había que proteger a los sanitarios porque se estaban exponiendo a un virus altamente contagioso y era urgente traer un material que no era fácil conseguir porque, pues en todos los países estaban igual. Pues en este contexto se produjeron un buen número de contrataciones en todas las administraciones públicas, en la nacional, en las autonómicas, que buscaron en China y en otros países de Asia todos esos artículos que necesitaban con extrema urgencia en los hospitales. Y aquí pues hubo gente que actuó de buena fe, con el objetivo de ayudar a conseguir todo ese material en un momento tan excepcional, pero también hubo gente que se aprovechó de la situación para sacar tajada. Y en esto está precisamente ahora la justicia, porque están saliendo investigaciones y denuncias como setas de contratos que se hicieron aquellos días para conseguir material sanitario y que podrían ser irregulares. Por un lado, pues está el tema de las comisiones del contrato de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está investigando, de momento solo investigando, la Fiscalía Anticorrupción. En este caso siguen declarando testigos. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que este miércoles declaró el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que igual que hizo en la rueda de prensa cuando saltó todo el escándalo, defendió la legalidad de ese contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas. Pero hay otro caso en el que la Fiscalía, aquí ya sí, se ha querellado. Acusa a 2 empresarios, a Luis Medina y Alberto Luceño, de supuestamente llevarse cerca de 6 millones de euros en comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. 6 millones en comisiones, ¿eh? Por intermediar. En el caso de Luis Medina, simplemente por enviar un par de correos electrónicos. Para colmo, además el material era de mala calidad. Pues con esa pedazo comisión se compraron, claro, te puedes imaginar, artículos de lujo, un velero, un Rolex, un piso, lo que quisieran. La última hora es que el juez prepara ya el embargo de estos bienes. Los dos van a tener además que declarar a partir del próximo 25 de abril. Pero como decíamos antes, pues esto ha afectado a todas las administraciones. Porque un juzgado de Madrid también está investigando a tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez por 56 contratos adjudicados para comprar también material sanitario en la primera ola de la pandemia. La querella, que no había trascendido hasta ahora, fue presentada por Vox hace casi 2 años. Pues vamos a ver qué pasa con todos estos casos y alguno más, que seguro va a salir por ahí, porque se hicieron muchísimos contratos de urgencia. Es que era cuestión vital, de vida o muerte. Había que traer a España ese material como fuera. Y se entiende que se pagara más de la cuenta, pues porque en ese momento había mucha demanda y poca oferta. Lo que tiene que decidir ahora la justicia es si esos contratos que afectan a diferentes administraciones y comisionistas fueron legales, si se hicieron bien las cosas, o si hubo prevaricación, malversación de caudales públicos o fraude. Y fíjate, se puede llegar a entender que los intermediarios que trabajaron para conseguir ese material pues se llevaran una comisión razonable por su trabajo. Lo que no se entiende es más. Lo que indigna es que haya gente que se haya podido forrar con comisiones millonarias o haya aprovechado la coyuntura para dar contratos al amigo de turno en un momento en el que morían cientos de personas cada día en nuestro país y traer ese material sanitario era una obligación moral. La justicia decidirá si es legal, pero desde luego ético no lo es. Pues además de este asunto tenemos otras noticias más que contarte, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Barcelona prohibirá fumar en todas sus playas.
Bueno, esto a ti y a mí, Pilar, la verdad es que nos afecta a poco. No porque no vayamos a ir a Barcelona, que estaría
bien. Sino porque no fumamos.
Exactamente. A partir del 1 de julio, en plenas vacaciones de verano, Barcelona prohibirá fumar en esas playas. Así lo ha decidido el Ayuntamiento de la Ciudad Condal tras una prueba piloto con la que Segura busca un entorno más saludable y proteger al fumador pasivo, además de evitar generar más residuos.
El astronauta español Miguel López Alegría regresa hoy al espacio.
A la Estación Espacial Internacional en un vuelo privado organizado por el multimillonario Elon Musk. López Alegría realizó 5 misiones al espacio, la última en 2007. Ahora ejercerá como comandante profesional de la primera tripulación de turistas. A las 5 de la tarde despegará de Cabo Cañaveral en la costa este de Florida. Estarán 8 días realizando experimentos científicos en COPE. Hace unos meses hablábamos con él.
El lanzamiento, el flotar en microgravedad, las vistas de la Tierra, sobre todo una salida, un paseo espacial, esta parte es el máximo, no tiene paralelo.
Y en los deportes, a partir de las 13:05, en mediodía, ¿qué nos vais a contar? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos con toda la previa de la jornada de Liga y a escuchar a Ancelotti, al que se le ha preguntado mucho por su futuro en la previa del Real Madrid-Getafe. Escucharemos también a Simeone, tras las críticas por su planteamiento en Manchester. Vamos a estar en Barcelona para saber qué se dice del empate de anoche en la Europa League y para preguntar cómo está Gerard Piqué. Ayer además empató la selección femenina con Brasil y hay Fórmula 1 con Sainz y Alonso destacando en Australia. Hay motos en Austin con el regreso de Marc Márquez, el máster de Augusta, Euroliga de baloncesto, la vuelta al País Vasco y el reto de Paula Badosa de ser número 2 del mundo este fin de semana en Charleston.
Pues arranca la Semana Santa y una de las preguntas pues más habituales que nos hacemos todos en estos días, sobre todo los que se van a coger unos días de descanso y van a salir fuera, pues es ¿qué tiempo va a hacer esta Semana Santa? Desde luego, pues como te digo, es la pregunta del millón que todos los años por estas mismas fechas nos hacemos todos. Los meteorólogos y los expertos en el tiempo son los más perseguidos porque marzo o abril, que es cuando suelen caer estos días, pues se caracterizan por un tiempo además cambiante. El frío además es que se aguanta un poquito mejor, te abrigas y ya está, pero la lluvia sí es verdad que puede deslucir y puede arruinar los planes de muchas cofradías y de muchas procesiones, pues que se ven obligadas incluso a no salir, y la lluvia pues puede arruinar también esos días que tenías previsto, quizá, pasar en la playa. Pues queremos salir de dudas y queremos hacer un mapa del tiempo hoy en mediodía. Y para ello nos va a ayudar Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este primer fin de semana va a predominar un tiempo tranquilo. Es posible que el sábado por la mañana se pueda escapar alguna gota, pero una lluvia muy, muy débil en puntos aislados de la meseta, pero en general 4 gotas, y ya por la tarde del sábado tenderá a quedar el cielo más despejado. Y el domingo, pues un día también radiante. El lunes y martes, el paso del frente también afectará al centro con lluvia, sobre todo, bueno, pues en la jornada del lunes, un poquito más hacia el oeste de la meseta. El martes también puede haber chubascos. Y a partir del miércoles queda el cielo más abierto, más despejado, con tiempo estable durante, a partir del Jueves Santo ya, y está probablemente el lunes de Pascua, y con temperaturas también al alza, un ambiente plenamente primaveral, muy templado y sin lluvias.
Vamos, que resumiendo, estabilidad este fin de semana, lluvias a partir del lunes y regresa el buen tiempo el Jueves Santo. Pero, ¿qué tiempo va a hacer en las islas?
En Baleares, pues una situación parecida a la que hemos comentado para el Mediterráneo. En caso de producirse lluvias, serían sobre todo en la jornada del martes y tal vez el miércoles, pero el resto de la Semana Santa promete ser un periodo en general tranquilo. Puede haber algunos momentos con algo de viento, pero vamos, en general nada significativo. Y en el archipiélago canario también se presenta una Semana Santa con tiempo en general estable.
Pues con este tiempo arranca a las 3 de esta tarde la operación salida de la DGT, que se va a prolongar hasta el lunes de Pascua, hasta el 18 de abril. Durante los próximos 10 días se esperan un total de 14 millones y medio de desplazamientos por nuestras carreteras. 13 helicópteros de la DGT, 1.500 radares fijos y más de 200 cámaras van a estar velando porque se cumplan las normas. Bueno, y tienes que saber también que en estos días en los que va a haber tanta movilidad, cuando vayas a repostar, a llenar el depósito de combustible en alguna de las casi 12.000 gasolineras que hay repartidas por nuestro país, pues tienes esa rebaja del gobierno de 20 céntimos por litro de combustible. Pero también tienes que saber que las gasolinas siguen estando a un precio disparado. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Tardes, Pilar.
De hecho, los españoles vamos a pagar en esta Semana Santa la gasolina más cara de la historia.
Sí, no veíamos precios tan altos desde la Semana Santa de 2012. El descuento lleva una semana funcionando y eso ha rebajado sin duda los precios en un 10%, pero el litro de gasolina lo pagamos de media a 1,61 €, un 20% más que hace un año, y el gasoil a 1,64 €, casi un 40% más que entonces. En euros, entre 15 y 23 euros más por depósito que la Semana Santa pasada, y eso que el petróleo se aleja de los 140 euros el barril del inicio de la guerra. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Más que fijarnos en el precio del crudo, nos tenemos que fijar en el precio internacional de la gasolina, del gasóleo ya refinados, que son los que realmente marcan el precio en el surtidor, y en las últimas semanas siguen sometidos a una gran volatilidad.
La guerra ha sido la puntilla, unos precios que ya venían subiendo ante la fuerte demanda por la reactivación económica, pero no hay que olvidar que
del precio de los carburantes en el surtidor, en este momento el coste de la materia prima en los mercados internacionales supone casi el 50%. Como ha subido tanto, pues ha aumentado su peso en el precio.
El resto de lo que pagamos son impuestos y márgenes de las gasolineras.
Pues hablando de gasolineras, los 20 céntimos por litro con los que el gobierno está bonificando el combustible, pues están creando muchos problemas, están dando muchos quebraderos de cabeza, como decimos, a muchísimas estaciones de servicio, especialmente a las pequeñas, porque muchas llevan adelantando de su propio bolsillo ese extra desde hace ya una semana, y de momento desde Hacienda pues no les han devuelto nada. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es el caso de Antonio, que tiene una pequeña gasolinera en Huesca.
Si contamos viernes, sábado y domingo, unos 3.000 euros que vendíamos en esa actividad iban a estar bonificados. O sea, solo con una estación pequeñita, unos 3.000 euros. Después, la verdad es que sí que nos llegó lo que ellos consideraban el adelanto y, bueno... Bueno, vamos, pues ya trabajando, le han dado, pero bueno,
Antonio,
este recurso nos va...
ese anticipo, 3.000 euros que salieron de su bolsillo y que ya han vuelto a la caja. Como Antonio, muchos otros dueños de gasolineras con los que vamos a hablar esta tarde nos contarán qué ha pasado con el dinero que han adelantado.
Pues a partir de las 4, la tarde de COPE con Fernando de Aro. Gracias, Fernando.
Gracias, Pilar.
Bueno, las gasolinas, como decimos, por las nubes, pese a esa bonificación, esos 20 céntimos que nos ahorramos en cada litro de combustible. Crisis energética, pues que está complicando mucho las cosas a las familias y a las empresas. De hecho, el 70% de las empresas cree que el escenario se va a complicar más en los próximos meses. Hay dos indicadores que así además lo señalan. El índice de confianza empresarial y también el aumento de las insolvencias. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, esto es así. El 70% de las empresas cree que el escenario se va a complicar y mucho próximamente.
Sí, las empresas se están ahogando con la subida de costes, especialmente con el de la energía, así que reducen gastos paralizando actividad. ¿Y esto a qué lleva? Pues a menos contratación o incluso nuevos ERTEs. Emilio González es profesor de Comillas y CADE.
Pero además estos retrocesos, por desgracia, no van a tener un carácter tan temporal como pudieron ser los relacionados con el coronavirus, sobre todo en empresas que pudieron recuperar la actividad con el fin de los confinamientos, sino que esto es una cosa que puede ser muchísimo más permanente porque afecta directamente a la estructura de costes de las empresas.
Y en junio termina la moratoria concursal que está permitiendo la supervivencia de empresas en situación de insolvencia. Se calcula que son 150.000 pymes y autónomos. Se necesita, nos dicen, un cambio en la política económica del gobierno.
Aplazar ahora programas de gasto que no tienen incidencia sobre la actividad económica y sobre el bienestar de la gente y poder obtener de ahí los recursos para hacer una bajada sobre los impuestos energéticos, que eso sí que tiene un efecto muy directo sobre la actividad empresarial, sobre el empleo, sobre el bienestar de la gente.
Es decir, mejorar las finanzas del Estado a medio y largo plazo, porque, Pilar, empresas que se cierran, cotizaciones que no se recogen.
Pues hablamos a continuación de la situación de la guerra de Ucrania, que hoy cumple ya su día número 42 y lo hace con el terrible ataque aéreo que Rusia ha lanzado sobre la ciudad de Kramatorsk, al este de Ucrania, en la región del Donbass, la zona que el gobierno ucraniano había pedido evacuar cuanto antes porque precisamente temían pues lo que finalmente ha pasado, un ataque ruso. Este es el sonido que nos llegaba desde la zona en ese momento, repleta de niños, de mujeres que intentaban huir. El balance provisional de la tragedia no puede ser más desolador. Al menos 40 civiles fallecidos y un centenar de heridos. La imagen, pues te la puedes imaginar. Personas tendidas en el suelo, rodeadas de mochilas, de maletas, porque estamos hablando de que ese ataque se ha producido en la estación de tren de esta ciudad de Kramatorsk, que se encontraba en ese momento con cientos y cientos de personas que hacían caso al llamamiento que habían hecho las autoridades ucranianas en los últimos días para que salieran, para que abandonaran la ciudad, porque se temían un ataque ruso de manera inminente. Se calcula que habría aproximadamente unas 4.000 personas, fíjate. En cuanto se ha conocido, el presidente Zelensky ha acusado a Putin de exterminio. Rusia, por su parte, niega estar detrás de este ataque. Es más, insiste en que la guerra terminará pronto porque afirma se están cumpliendo sus objetivos. Bueno, en cualquier caso, el ataque se ha producido el mismo día en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, visitan Kiev para reunirse allí precisamente con el presidente ucraniano, Zelensky. Visita que coincide además con la decisión de la Unión Europea de prohibir la importación de carbón ruso a partir de este verano. Es el primer paso que en materia energética ha tomado Europa para desvincularse cada vez más de Moscú. Seguimos en mediodía contándote todo lo que te interesa, en este caso, con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres gastar menos este fin de semana? En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es hasta el 10 de abril tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos a solo 6,99 € el kilo. Y el lomo de cerdo adobado extra en filetes Carrefour por solo 4,99 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues nada mejor que empezar este viernes de Dolores con una buena noticia que te adelantábamos ayer a esta hora en COPE. La Consejería de Educación ha encontrado una solución jurídica para prorrogar el concierto en formación profesional grado superior a los 11 colegios madrileños que todavía tenían concertados estos estudios. Se va a modificar el decreto de 2021 que elevaba de 6 a 10 años la duración de los conciertos educativos hasta el curso 2026-2027 para incluir a estos 11 centros al mismo nivel que el resto. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esa es la noticia adelantada por COPE. Hoy hemos querido profundizar en la labor y el trabajo que hacen a nivel de formación profesional todos estos centros. Nos vamos a centrar en dos en concreto.
Sí, el primero es la institución La Salle, donde estudian 600 alumnos de formación profesional básica, de grado medio y de grado superior. Y si hay una frase que define la formación profesional, al menos en este centro, es el cambio radical que experimentan los alumnos que la estudian. Cambio porque no solo se forman en materias que son más atractivas, como la práctica, y más práctica que teoría, sino porque les enriquece como personas. Inmaculada González Pola es la directora.
Lo más importante en educación es que una persona se sienta competente, crea y pueda desarrollar pues aquello que se propone. Y esta motivación hace que un chaval cambie radicalmente. Se sienten seguros, participan en un montón de actividades, van a las empresas y tienen otro estilo de enfrentarse a los problemas, de resolverlos.
Pero además, recuerda Inmaculada, muchos de los alumnos que llegan a la FP provienen de familias desfavorecidas, alumnos que vienen de fuera y que eligen ese centro.
Si nos eligen es porque, por la educación, hay muchísima gente que viene de fuera y que está en nuestros centros. Y abrimos las puertas con toda el sentido pues que tenemos de institución. O sea, la institución en la que yo trabajo y de la que yo me siento parte tiene como objetivo fundamental atender a los más necesitados.
Chicos que de no existir el concierto tendría que absorber la enseñanza pública y que podrían perderse sin estudiar ni poder formarse en una profesión porque no hay plazas para tantos alumnos.
Pues así funciona la institución La Salle de Cuatro Vientos. ¿Con qué otro centro, Belén, has hablado concretamente?
Pues otro de los centros es el López Vicuña de San Blas. Aquí estudian FP unos 450 alumnos. Su directora, María del Prado Camacho, explica que lo fundamental de ese centro, además de la formación académica, es la atención personal a los alumnos. Ellos están ubicados en una zona donde las familias tienen unas rentas medias bajas. Chicos que en muchos casos vienen de una situación de fracaso escolar desde primaria y que terminan, algunos de ellos, haciendo una carrera universitaria.
Pues vas viendo cómo la gente va creciendo. Vas viendo gente que llega a la FPB pues con un gran fracaso personal y académico y cómo se van enganchando. Porque lo bueno además que tiene la formación profesional es que desde el principio se dedican a hacer lo que les gusta. Y eso les engancha, les motiva y yo creo que salva de alguna forma vidas, profesiones y llega a ser pues grandes profesionales y grandes personas.
Un centro que ante todo cuida el carácter social porque es la impronta, dice, de su congregación.
Gracias, Belén. Y te recuerdo que esos dos centros y los otros 9 a los que se les va a confirmar el concierto están citados para recibir esta buena noticia el próximo lunes 18 de abril en la Puerta del Sol. Y enseguida nos damos una vuelta por Príncipe Pío. Allí siguen los problemas de suciedad en todo el entorno de la estación.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena Primavera con con nosotros. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo contamos a finales del pasado mes de enero. La suciedad que devora todo el entorno de la Plaza de Príncipe Pío, sobre todo la salida de la estación de tren y del centro comercial. Latas, restos de comida, colillas y, lo peor de todo, un fuerte olor a orina. Nos vamos a ese punto de la capital. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Sigue igual de mal esa zona? ¿Continúa la suciedad?
Pues lo he mirado, estuve aquí el 24 de enero y a 8 de abril, fecha de hoy, la situación no es la misma, es bastante peor. Hay más gente, hay más suciedad, lógicamente hay más indignación entre los vecinos y lo que has dicho tú, pues litronas, cartones de vino, alguna jeringuilla he llegado incluso a ver en las escaleras, restos de vómitos, perros sueltos, porros y un olor, pues eso, complicado de sobrellevar. Mira, escucha a los vecinos.
Llevan aquí más de 5 meses, nadie hace nada y es súper desagradable pues ver esta escena.
Un absoluto desastre porque lo tienen todo, toda la parte esta, sucísima.
Entendemos que esta gente no tiene casa y parece ser que ha encontrado aquí su sitio. Pero lo que no puede ser son estos olores y el mal rollo que generan para los que vivimos aquí.
Hacer una aclaración con muchos de estos vecinos que me he cruzado. Bueno, dicen que si el ayuntamiento tal, que si el ayuntamiento cual. Bueno, vamos a dejarlo claro, Pilar. Las competencias de limpieza y demás las tiene ADIF, que es la empresa dependiente del Ministerio de Transportes, y es quien regenta esta estación de Príncipe Pío. Seguridad, limpieza, todo depende de ellos. Y bueno, pues ya has escuchado a los vecinos, te lo confirmo yo que estoy aquí. A Príncipe Pío dan pocas ganas de venir, así que esperemos que haya soluciones pronto.
Pues por allí van a pasar precisamente muchos viajeros en los próximos días de Semana Santa. Gracias, Julio. Y te lo estamos contando en COPE. El juez encargado del caso de los dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, que se llevaron casi 6 millones de euros por la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, pues ultima el auto para embargar todo lo que se compraron: el piso de Pozuelo, el yate, los relojes Rolex y los coches de lujo. Y ya sabemos cuándo están citados además para declarar. Será el lunes 25 de abril. También que el Ayuntamiento se ha personado ya en el caso como acusación particular.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer. ¿Pero quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina.
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Y en Las Rozas ha sido detenido un ciudadano español de 38 años, muy peligroso y altamente radicalizado en los postulados yihadistas. Ya había sido arrestado en el año 2002, pero no se le encontró entonces ningún material relevante. Ahora se ha sabido el porqué. Lo guardaba en taquillas de lugares públicos y centros comerciales. ¿Qué metía en esas mochilas? Pues material afín a Daesh, manuales de fabricación de explosivos, varias armas también y hasta una carta de suicidio. Está ingresado desde anoche en prisión. En nueva condena al Partido Popular de Madrid por el caso Gürtel. La Audiencia Nacional ha condenado al que fuera alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el Albondiguilla, a 36 años de prisión por 18 delitos relacionados con adjudicar proyectos a empresas que pagaban comisiones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La primera visita oficial de Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición a la Moncloa ha servido para confirmar que la distancia entre lo que Pedro Sánchez dice y hace es cada vez mayor. A Sánchez no le interesa el diálogo ni los acuerdos de Estado. Parece que no le preocupan tanto las consecuencias de una guerra que está paralizando la economía como seguir imponiendo unas políticas económicas y fiscales que obedecen a la presión de sus socios de gobierno y de mayoría parlamentaria. Lo de menos es que la reunión con Núñez Feijóo fuese cordial. Con su habitual juego sucio, el presidente hizo lo posible para embarrar el encuentro con filtraciones previas a los medios y versiones sesgadas. Lo que ha quedado claro es que lo único que le interesa del Partido Popular a Sánchez es el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El hecho de que Núñez Feijóo solo pudiera hablar durante 10 minutos, de las 3 horas que duró la reunión, de la necesidad de bajar los impuestos y reducir la carga fiscal es muy significativo. Nada nuevo, por tanto, para la política española. Una oportunidad perdida de Sánchez con un Núñez Feijóo que ha manifestado buen temple, consecuencia de esa paciencia gallega que tanto necesita la política española, y un deseo de trabajar con rigor por el bien de la sociedad. Sánchez tendrá sin duda más oportunidades, solo hace falta que abandone la demagogia.